10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya están constituidas el 100% de las mesas electorales. Guillermo Vila.
Sí, la jornada, Cristina, se está celebrando con total normalidad. Vamos a conocer los detalles de estas primeras horas de jornada. Desde el centro de datos, ahí está José Luis, concejero. Buenos días.
Sí, Guillermo, buenos días. Quizás sea la condición humana que nos lleva a ser un poco pesimistas ante los grandes retos, pero está quedando demostrado que da igual que sea verano o que haga calor, mucho calor en algunos puntos de España, porque a estas horas están constituidas todas las mesas electorales en nuestro país. Esto quiere decir que podrá votar a lo largo del día todo aquel que se lo proponga. En este centro de datos reconocen que, como es habitual, se ha tenido que tirar de suplentes, aunque desconocemos si más que en otras ocasiones. Lo dice Francesc Vallès, de Comunicación del Gobierno.
Siempre hay un porcentaje de casos en el que, lógicamente, hay que disponer de los suplentes, pero el sistema funciona perfectamente y yo creo que el dato relevante es este, ¿no? Que a esta hora, pues todo los colegios electorales y todas las mesas están constituidas con absoluta normalidad para que se pueda ejercer el derecho al voto.
Datos, Guillermo. Podrán votar 37 millones y medio de españoles. Hay 90.000 efectivos de seguridad controlando la jornada. A las 2 de la tarde, primer dato de participación. En Villarroya, La Rioja, por cierto, ya han votado. Los 7 vecinos censados lo han hecho en menos de 26 segundos.
Gracias, José Luis. Y la circulación de trenes de entrada y salida de Valencia está suspendida desde primera hora de la mañana. La causa es una incidencia grave que ha ocurrido en las instalaciones del túnel de San Isidro. Hasta el momento hay 4 trenes completamente detenidos en Valencia. En uno de ellos iba Carmen, que como cada año pasa sus vacaciones en familia en Valencia. Hoy querían viajar en tren para poder votar en Madrid, pero han tenido que buscarse una alternativa.
Íbamos toda la familia, incluyendo mi padre, que tiene 87 años, y que por eso habíamos elegido el tren, claro. Íbamos a votar los 5. Entonces, mi padre ya no va a venir, porque evidentemente nosotros nos vamos en coche, pero mi padre no puede hacer un viaje en coche. Nos íbamos los 5 y volvíamos los 5, hoy a las 3:30, pero nosotros nos íbamos en coche, los 4.
El caso de Carmen no es único. Hemos hablado con más pasajeros de esos trenes que viajaban a Madrid precisamente para poder ejercer su derecho al voto. Hay a esta hora cientos de afectados. Y miles de pacientes con cáncer no pueden acceder a sus tratamientos en España porque no están financiados. Son procedimientos innovadores que están aprobados en Estados Unidos y en Europa con grandes resultados y que, a pesar de estar incluidos en los sistemas de salud de muchos países, en España todavía no están aprobados. Mientras tanto, estos pacientes tienen que recurrir a la sanidad privada y pagar directamente de su bolsillo unos tratamientos que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros mensuales. Es el caso de José Antonio Abella. Padece cáncer de colon y se gasta 6.000 euros al mes en su tratamiento.
Nos explica que un país que se las da de ser un país puntero en todo, como es España, no financie este tratamiento. Somos muchos los ciudadanos interesados en que la sanidad no solo diga que todo lo financia, sino que lo financie de verdad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alonso y Sainz tendrán que remontar posiciones en el Gran Premio de Hungría, Dani Blanquez.
Después de la clasificación que deja octavo en la parrilla al asturiano y undécimo al madrileño, la carrera arranca a las 3 y estas son las sensaciones de Fernando Alonso.
Veremos, tenemos oportunidades delante con Alfa Romeo, con algunos coches que normalmente no están ahí, a ver si podemos ir más rápido que ellos, pero tenemos también rivales muy fuertes detrás, ¿no? Checo noveno, Carlos el 11, George fuera de la Q1, intentaremos pasar algunos, igual nos adelanta otros que están detrás y yo creo que top 5, top 6, creo que es lo máximo realísticamente que podemos soñar.
En fútbol, el Barcelona dejará de percibir más de 2 millones de euros después de verse obligado a suspender el que iba a ser su estreno en pretemporada ante la Juventus. 15 futbolistas se han visto afectados por un brote de gastroenteritis y esta madrugada a las 4, turno para el Real Madrid ante el Milán. En golf, John Ram busca coronarse en el Open británico, es tercero a 6 golpes del líder. Hoy, la jornada final, el de Barrica saldrá a escena a las 3 y 5 de la tarde. En el Tour de Francia, esta tarde pondremos punto y final a la edición de 2023. Jonas Vingegaard tendrá su paseo triunfal por los Campos Elíseos. Carlos Rodríguez, que sufrió una dura caída en la etapa de ayer, será quinto y Pello Bilbao sexto. Y en baloncesto, España sub-19 se enfrenta a Estados Unidos en la final del Mundial Femenino.
Ahora en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias, siguiendo con pasión esta jornada electoral. Y aquí seguimos en fin de semana y vamos a entrevistar a una mujer bien polémica.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Soy mujer y soy iglesia. Tengo voz y voto en el sínodo. Ni lo esperaba ni lo he buscado. Sin embargo, voy a aprovechar la oportunidad que me ha brindado Francisco. Ha pasado algo muy gordo en la iglesia. A primeros de julio la Santa Sede daba a conocer el listado de participantes del sínodo, que es una reunión de que cada dos o tres años tiene la Iglesia Universal, normalmente en torno a sus obispos, para, digamos, actualizar posiciones, incluyendo los 383 miembros y 57 expertos. Y resulta que entre ellos hay un total de 54 mujeres, entre religiosas y laicas, que van a hacer historia al votar por primera vez en esta reunión. Representan el 14% de los sufragios en esta asamblea hasta ahora compuesta solo por hombres, y ciertamente ha sido un antes y un después. Entre esas seis mujeres elegidas personalmente por el Papa, me refiero a seis de todas estas mujeres que han acudido al sínodo por nombramiento directo del Papa Pontificio, está una española, Cristina Hinojés. Es laica, o sea, como yo, una señora normal, no es monja, no es religiosa, es teóloga, porque se ha especializado académicamente en el estudio de la teología, y es escritora. Y la tenemos con nosotros hoy, y va a ser un diálogo que estoy esperando con pasión. Cristina Hinojés, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Encantada de saludarte y de presentar a una agustina de Aragón, porque Hinojés es aragonesa, vive en Zaragoza, tiene más o menos mi edad y es una mujer guapa y moderna, o sea que llama la atención que esté rodeada de tantos hombres en el sínodo.
Bueno, a ver, muchas gracias por la presentación, pero luego la realidad es muy diferente.
Hombre, que miren las fotos en internet.
A ver, muchas frustraciones, pero bueno, está rodeada de muchos hombres y afortunadamente, y por primera vez en la historia, de varias mujeres, de bastantes mujeres. No tantas como deberíamos de estar, pero de pasar de cero a 52 o 54 que vamos a hacer, pues es una buena goleada, la querrían muchos equipos de fútbol. Así que yo creo que estamos todos de enhorabuena y sobre todo está la Iglesia de enhorabuena.
Verdaderamente. Hay, sin embargo, un dato que tú te has encargado de subrayar que es notable, y es que, digamos, en términos generales, el 80% de la Iglesia es mujer, son mujeres, y en cambio en el sínodo nos representa un 14%.
Bueno, los porcentajes en la Iglesia, ya sabes, y lo de la paridad y todas estas cosas en el Vaticano, bueno, pues las cosas van muy despacito, pero hay siempre que quedarse con lo bueno. Esa es mi teoría, es mi forma de ver las cosas. Cuando empezó el sínodo, que cuando se celebró la asamblea va a hacer dos años, solamente una mujer, y por el cargo de subsecretaria de ese sínodo, podría votar. Eso hace dos años. En dos años hemos pasado de cero a esta realidad que tenemos, a que un sínodo de obispos, el 25% no van a ser obispos, y de ese 25% la mitad somos mujeres. No es una situación que tengamos que dar por definitiva, por cerrada, porque cause, yo qué sé cómo decir, satisfacción plena, no. Pero hay que quedarse con lo bueno. Es un paso más, un paso lento. El tiempo en la Iglesia pues es súper lento y hemos dado, queramos o no, un paso de gigante. Vamos a quedarnos con eso, vamos a trabajar en consecuencia y vamos a ir construyendo reino en consecuencia también. Bueno, pues ya está.
¿Por qué es importante esto? Porque puede decir la gente, bueno, Cristina está adoptando, me refiero a Cristina López Schlichting, está adoptando, como nos llamamos igual, Cristina, posiciones ideológicas, pareciera que se trata de una cuestión del feminismo. ¿Por qué es importante que la mujer decida, participe y esté en igualdad en la Iglesia?
no es cuestión de feminismo, es cuestión de nuestro bautismo. O sea, nosotras somos iglesia por el bautismo. Mira, Francisco tiene una frase de estas que ha pasado muy desapercibida porque se convirtió en un titular, vamos a decir así, divertido, porque en el fondo la frase es divertida, ¿no? Pero que en el trasfondo tiene muchísimo peso y sobre todo muchísima trascendencia teológica. Él dijo, en el bautismo a nadie lo bautizan obispo o cardenal, a todos nos bautizan laicos. Y eso nos iguala a todos. Y a partir de esa igualdad bautismal es donde las trabas que nos han puesto las mujeres pues no tienen razón de ser. Entonces, claro, desmontar un entramado de 2000 años no va a ser fácil. Y desmontar una forma de pensar profundamente clericalizada no va a ser fácil. Por eso no hay que vivir este momento como un triunfalismo feminista, porque en el fondo nosotras no hemos ido por nuestros propios medios al sínodo. Hemos sido llevadas o por las conferencias episcopales continentales o directamente por Francisco. Pero esto no resta valor a la realidad de estar allí, por una sencilla razón, y voy a poner una especie de metáfora, de imagen, que nos la podemos dibujar todos en la mente mientras yo la voy diciendo. Había una puerta cerrada, cerrada por el otro lado, donde solo estaban los hombres de iglesia. Y por con toda la fuerza que hemos podido hacer las mujeres a lo largo de la historia, esa puerta no ha cedido ni un milímetro. Había que abrirla desde el otro lado. La lectura que yo hago es que desde ese otro lado, donde estaban los hombres de iglesia, al menos algunos han empezado a pensar y a recapacitar en la barbaridad que era tenernos a nosotras aisladas completamente de ciertos cargos, de ciertos puestos y de, en fin, contar con nosotras para lo que se contaba en la iglesia. Y esos hombres que han tenido a bien pensar y reconocer esa barbaridad histórica, teológica, eclesial, sacramental, lo que tú quieras, han decidido desbloquear la cerradura y abrir la llave. Bueno, vamos a quedarnos también con el gesto de humildad de esos hombres y vamos a hacer todo lo posible para que en este sínodo vayamos alcanzando cuotas de igualdad que vienen en base a nuestro bautismo, nada más.
La verdad es que yo tengo que decir que en mi vida hubo un antes y un después, porque hace unos años tuve que hacer un pregón pascual y lo centré sobre el papel de la mujer en el Calvario y el papel de la mujer en la vida de Cristo. Y estudiando, porque a veces los cristianos estudiamos demasiado poco y no leemos el Evangelio, se me cayeron los palos del sombrajo. De repente caí en la cuenta de que cuando Cristo decide resucitar y mostrarse al primero de los seres humanos, lo hace a una mujer, a Magdalena, que es la encargada de vociferar la noticia de la resurrección, que es una fórmula de anuncio, claro, muy importante, de lo más importante de nuestra fe, y que, por ejemplo, cuando Marta hace su confesión de fe, tiene el mismo nivel teológico que Pedro cuando afirma la divinidad de Cristo, y que resulta que las mujeres financiaban los movimientos de Cristo por Galilea, como dicen los evangelios y los hechos, y que tenían un papel inconcebible, inconcebible en la época, en la sociedad judía. Por lo tanto, lo que nosotras desearíamos en realidad no es nada nuevo. Eso ya existió en la iglesia.
Claro, eso existió en el modelo de Jesús, que en una sociedad que era excluyente a más no poder, en una sociedad que incluso excluía a sus propios hijos, niños, hasta que tenían 12 años, que es cuando se consideraban ya que podían estar públicamente con el padre y demás, pues excluía incluso a sus hijos, niños específicamente, hasta que tenían esa edad, excluía a todo aquel que era diferente por algo, excuso ya decir si eran extranjeros y paganos. Jesús, en ese ambiente de exclusión, crea algo que es totalmente inaudito en la época, que es una comunidad inclusiva. Y empieza por incluir a enfermos, a niños, a mujeres. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en cierto modo, es recuperar ese modelo originario que perduró durante muy poquito, porque enseguida la iglesia nace laical y no había diferencia entre hombres y mujeres, pero a partir del siglo final del siglo I, durante el siglo II, todo eso se pierde porque se sacraliza la figura del presbítero y del obispo. pero lo que tenemos que hacer ahora la Iglesia es recuperar esa inclusión original que era para todos. Y estamos en ese proceso. Y el modelo es evangélicamente puro. Y lo tenemos ahí.
Es curioso porque tú dices muy claramente que el problema no es el sacerdocio, que además tú no quieres ser sacerdote, tú eres laica como yo, y que más bien se trata la pregunta directamente sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer y qué significa ser parte de la comunidad de la Iglesia.
Claro, es que hemos establecido, a ver, es que es todo muy complejo como para explicarlo en relativamente poco tiempo, pero vamos a ver. Una vez más, retomemos la realidad bautismal. La realidad bautismal nos convierte a todos en Cristos, hombres y mujeres, y en calidad de igualdad. A partir de ahí, toda separación, toda confrontación, toda exclusión, no sé cómo más decirlo, todo apartar, vamos a decir, no tiene razón de ser y es contrario a la realidad del Evangelio. Por lo tanto, habrá personas, a ver, también tenemos que pensar que cuando nosotros decimos es que un chico, un joven, un hombre, tiene vocación sacerdotal, estupendo, tiene vocación sacerdotal porque previamente ha recibido un bautismo. Y un sacerdocio bautismal. Si no fuera por ahí, tampoco habría llegado al sacerdocio ministerial. Es que es todo un entramado el que ahora hay que desmontar de cosas que hemos hecho muy mal, que va a ser complejo, pero a la vez apasionante. Sí. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es tener, primero, capacidad de mirar en nuestro interior. Es decir, ¿qué hemos hecho para favorecer tanto? Por ejemplo, tú has dicho ahora mismo, es que nosotros no somos muy dados a estudiar. Es verdad que nuestro nivel de preparación a nivel laical pues deja mucho que desear, pero también deja mucho que desear a nivel clerical. El clero tampoco es que esté excesivamente bien preparado. Entonces, si tuviésemos un trasfondo mucho más profundo del conocimiento de aquello que profesamos, tendríamos muchísimos menos problemas de los que tenemos en este momento.
El sínodo, sobre todo, va a hablar de sinodalidad, pero esto es un palabra muy extraño que a mis oyentes es como si les hablásemos de física cuántica, y a mí también. Entonces yo lo que quiero decir cuando dicen, no, es que el sínodo va a tratar la sinodalidad y que la Iglesia sea sinodal. ¿De qué estáis hablando los teólogos?
Sí, para empezar, no es un trabalenguas, aunque lo parece, ¿verdad? Pues no es ningún trabalenguas, aunque lo parece, y costó un poquito hacerse con la palabra. No, realmente es una palabra que se abandonó en la Edad Media. La Iglesia nació, como decía antes, laical y también sinodal. Y sinodal pervivió durante 1100, 1200 años, año arriba, año abajo, y se perdió. Y se perdió cuando floreció a todo meter el clericalismo. ¿Qué es la sinodalidad?
Mira, o sea, por decirlo de una forma muy directa, en vez de mandar y participar todos, mandaban los curas.
Eso has dicho tú, exactamente eso que has dicho tú, en vez de participar todos. Hay una fórmula de San Cipriano, que es del siglo III, que define muy bien lo que es la sinodalidad. Y él decía, y era una fórmula aceptada, y no había ningún problema con esta fórmula, él decía que en la Iglesia lo que afecta a todos, por todos debe ser decidido y aprobado. Esto en el siglo III, cosa que hoy escandaliza todavía a muchas personas, pero no debería de ser así. Por eso este sínodo es muy importante, porque está sentando las bases para que todo el pueblo de Dios, sobre todo esa amplia base que es el laicado, tome conciencia de que tiene capacidad para pensar, capacidad para expresar ese pensamiento, capacidad para discernir y capacidad para caminar juntos en una dirección que nos lleve a buen puerto. Y eso es lo que hemos visto y la gente lo ha saboreado en la fase diocesana y en la fase continental del sínodo. Y todo eso que ha salido en esas reuniones que ha habido en parroquias, movimientos, cofradías, porque la verdad es que ha sido muy variado la forma de participar, pues todo eso se ha recogido en el documento que vamos a trabajar en la Asamblea de octubre. Se puede descargar en la web de la Conferencia Episcopal, supongo que también en la web de muchas diócesis, pero sobre todo que se vea que no se ha dejado ni un solo tema fuera por espinoso que pareciera. Y eso es lo que tiene que ser. Nos hemos sentado a escucharnos, que nunca nos habíamos escuchado en la Iglesia. Y hemos descubierto que lo que dice otro tiene su razón de ser. Y no hemos oído, sino que hemos escuchado, es decir, hemos hecho nuestro lo que otra persona nos decía. Porque esa persona hablaba desde una experiencia, desde un contexto propio, que a lo mejor nosotros desconocíamos y habíamos prejuzgado sin tener los conocimientos suficientes, los elementos suficientes para decidir sobre lo que fuese que esa persona nos estaba diciendo. Pero al escucharla hemos tomado conciencia. No nos hemos puesto en sus zapatos, que es lo que se suele decir, porque mira, al final los zapatos nos los cambiamos. Nos hemos puesto en su piel, que es su vida. Sí. Y hemos tomado conciencia de muchas realidades que desconocíamos al escucharnos. Y la sinodalidad es básicamente una escucha que nos permite situarnos en la realidad de otra persona y entre todos juntos decidir aquello que queremos o aquello que a la luz y a la escucha del Espíritu, en el discernimiento, vemos que es bueno para la Iglesia.
Decías tú que en el documento de trabajo, en el llamado en latín Instrumentum Laboris de este sínodo, no se ha esquivado ningún tema delicado. Y es verdad que se habla del celibato sacerdotal, o sea, de si los curas deben o no casarse, de la acogida de personas homosexuales o del papel de la mujer en la Iglesia.
Sí, pero si me permites un momento, no son esos no son los solo, vamos a decir así, los temas, digamos, más espinosos o más llamativos, son los que evidentemente producen o han producido una serie de titulares en los medios de comunicación, porque como normalmente conllevaban por delante no al celibato, no a las personas LGTBI y demás, de repente nos encontramos con una propuesta que no rechaza. Eso evidentemente es un avance, pero ojo, que no es un tema menor la función de los seminarios, la formación en los seminarios o la teología del episcopado. Porque al final, si pretendemos hacer una Iglesia más inclusiva, pero los cimientos no los cambiamos, la experiencia nos dice que las casas que se construyen por el tejado duran muy poco.
Claro, lo que pasa es que tú me dices a mí, la teología de los episcopados, y me quedo igual que estaba, el señor que está arando conmigo en Badajoz o el que está llevando un tractor en Gerona, no entendemos nada de la teología del episcopado.
Pues no, pero la teología del episcopado, a ver, el modelo episcopal en este momento con el Código de Derecho Canónico corresponde a un señor feudal de la Edad Media. Son señores, los obispos son señores feudales en sus territorios. Una cosa es que actúen como señores feudales o no, eso es otra cuestión, pero con el Código de Derecho Canónico en la mano, son señores feudales todavía. Eso no tiene razón de ser, tienen que ser pastores, sobre todo pastores. Entonces, todo ese entramado, quiero decir, igual que la formación de los seminaristas, cuando hablamos de un seminario conciliar, la gente se piensa que es el Concilio Vaticano II. Un seminario conciliar es un seminario conciliar al modelo de Trento, que fue en el siglo XVI. Eso hay que cambiar. Es decir, no estamos en el siglo XVI. Entonces, para que todo eso, para que todo ese entramado de la inclusión, de ser una comunidad abierta, de pasar de una iglesia piramidal a una iglesia circular, se pueda hacer, necesita también que el entramado interno, vamos a decir, vaya cambiando. Por eso es importante reflexionar sobre la mujer, pero también sobre la teología del episcopado. O es importante acoger a las personas LGTBI, entre otras muchas cosas, porque dentro de la propia Iglesia ya hay muchas, y no se puede excluir a unos y tener a otros dentro, aun a sabiendas de que son LGTBI, pero no diciendo nada, porque eso es incoherencia absoluta, pero no podemos seguir formando a los seminaristas como los estamos formando. Entonces, quiero decir, hay un entramado de cuestiones que realmente no hay una más importante que otra. Son todas muy importantes, aunque yo entiendo que algunas son más llamativas.
Y vosotros estáis en el sínodo y estáis trabajando sobre todas estas cosas, estáis viviendo el siglo que nos ha tocado de vivir a tope. ¿Y fuera qué pasa? ¿Hay una guerra entre las posiciones dentro de la Iglesia?
Ay, a ver, una guerra, pues no lo sé, algunos no sé si les gustaría o no, no puedo juzgar a tanto, pero desde luego sí que hay una seria y organizada oposición al sínodo, a Francisco y a cuanto conlleva esta época en este momento en la Iglesia. Eso no se puede negar, sí que está. Pero bueno, también es cierto que yo suelo decir que si sinodalidad significa caminar todos juntos, pues cuando ya estamos caminando, porque este mismo sínodo ya lleva una forma de hacer realidad la sinodalidad, ¿no? Entonces ya estamos caminando, bueno, pues ahora vamos a estar atentos a quienes están en las orillas del camino, en muchas ocasiones poniendo palitos en la rueda de la bicicleta, pues porque tarde o temprano yo creo que reflexionarán. Y yo creo que se abrirán a la voz del Espíritu y, bueno, verán que no es ninguna barbaridad, que nadie pretende acabar con la Iglesia, que lo único que estamos pretendiendo es aprender a ser Iglesia de otra manera, que es algo totalmente distinto. Y entonces a lo mejor deciden incorporarse a ese camino. Bueno, pues una realidad también de esta sinodalidad es la compasión. Y habrá que acogerlos con compasión, aminorar un poco algunos el paso para que ellos vayan también cogiendo velocidad, bueno, y acompañarles en un proceso de integración y sin mayores problemas.
Durante mucho tiempo hemos defendido, y me incluyo, que la mujer no está llamada al sacerdocio, porque su papel, que tiene que ser dinamizado e implementado, es otro. Porque el sacerdote fue elegido varón por voluntad de Cristo y físicamente incluso reproduce el icono de Jesús, ¿no? Es varón como él. Sin embargo, tú afirmas, y eres teóloga, que el hecho de que Jesús eligiera a 12 varones era fruto de una cuestión práctica de la cultura de entonces y que eso debe cambiar.
Sí, claro, pero no lo digo yo, lo dice la Comisión Pontificia Bíblica en un documento que es un poquito complicado de conseguir, pero que se puede conseguir, en los años 70, porque Pablo VI encargó a la Pontificia Comisión Bíblica y a la Pontificia Comisión Teológica dos informes sobre la posibilidad del sacerdocio femenino. La Comisión Teológica rápidamente contestó que no, y la Bíblica dijo que no había ningún fundamento bíblico que negase la posibilidad del sacerdocio femenino, y que incluso el hecho de que Jesús eligiera a 12 varones no se puede interpretar literalmente, puesto que era una época donde la haber cogido a una mujer, digamos, entre uno de esos 12, pues probablemente hubiera causado más problemas que otras cosas, visto lo que pasaba cuando Jesús integraba a una mujer, más o menos, ¿no? Entonces no es un hecho que diga yo, es un hecho que afirma la Pontificia Comisión Bíblica. Por una parte, el apoyo de la Biblia es importante. Y luego volvemos una vez más a la fuente bautismal. En la fuente bautismal todos somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Tú te imaginas, además, luego fíjate, siempre decimos que la vocación sacerdotal es un don. Ahora vamos a dibujar otra imagen para que todo el mundo la pueda estar viendo en su mente. Imaginémonos que Dios se sienta en una nube. Es una cosa un poco naif, pero nos la vamos a imaginar. Y de repente decide ese día repartir el don del sacerdocio. Entonces va señalando y va diciendo: Pedro sí, Jaime sí, Antonio sí. Uy, Cristina no, que es mujer. Pasa. Fernando sí, José Luis sí, y yo qué sé, Jerónimo sí. Ay, pero Ana no, que es mujer. ¿Tú no crees que eso sería ilógico? Porque de ahí entraríamos en una dinámica que todavía es más, muchas veces creamos problemas sin darnos cuenta. Si decidimos que la vocación como tal es algo solo para los varones, hay que pensar que los dones tienen género. Y eso no puede ser. Los dones de Dios son para todos. No hay dones masculinos y dones femeninos.
Pues como veis, es una discusión apasionante. La Iglesia es un lugar en el que la verdad no da miedo, y se expone incluso en Roma abiertamente, y lo están haciendo ahora en el marco de estos sínodos. Cristina Hinojés tiene que votar, como las otras 53, entre superioras generales de congregaciones, miembros de las asambleas de los distintos continentes, una subsecretaria y estas seis mujeres nombradas por el Papa, entre ellas ella misma, y veremos qué ocurre. Pero lo cierto es que es una forma interesantísima de vivir la realidad de nuestro siglo y de no censurar nada. Ha sido apasionante, Cristina Hinojés. Me voy a poner a leer varios de tus libros, entre otros el que has escrito sobre las beguinas en la Edad Media, y ya seguiremos comentando.
Pues cuando quieras, encantada de volver a hablar contigo, bueno, y con todos tus oyentes, por supuesto.
Buen trabajo, rezaremos por vosotros y adelante. Cristina Hinojés, desde el Sínodo. Un saludo, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo.
Adiós. Las cosas que están pasando, y sigue la jornada electoral, y ahora viene Marcote y vamos a cantar Qué falta nos hace.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¡Carlos! ¡Ponte crema, que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en jornada electoral y todo sucedía con naturalidad. Las mesas están constituidas, la gente está acudiendo a ejercer su derecho y algo está alarmando al personal porque ha sido suspendida la circulación de trenes en Valencia por una incidencia en un túnel. Concretamente, según ha informado a la agencia EFE ADIF, sobre las 5 de la mañana se ha producido un incendio en una arqueta y los bomberos han tenido que intervenir. Ello ha provocado la suspensión de la circulación de trenes debido al incendio, al humo y a la inundación del túnel por el agua usada para apagar las llamas. Claro, el asunto en un día como hoy entraña gravedad porque hay miles de viajeros intentando viajar entre Valencia y Madrid para acudir a sus centros electorales. De hecho, la empresa Rubio Car, por ejemplo, que realiza viajes en autobús, ha recibido una demanda de autobuses para traer y llevar a la gente, ¿verdad, Laura Rubio?
Sí. Bueno, sin poder responder inmediatamente, porque claro, de un momento para otro no puedes habilitar miles de viajeros, pero vamos, todas las empresas de autobuses de la zona entre Madrid y Valencia seguramente estén en la misma situación. Son muchas las empresas igual.
Claro. Tenemos una viajera que está haciendo este recorrido y que se ha visto detenida en Requena. Es Celia. Buenos días, Celia.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Tú hacías el trayecto Madrid-Valencia, ¿no?
Eso es. A las 6:30 de la mañana hemos salido de Madrid y nada, llevamos ya 3 horitas aquí parados en Requena.
¿Qué explicaciones os han dado?
Pues nos han dicho que se había inundado un túnel, pero no nos han dicho nada más. Simplemente que por las inundaciones estaban allí los bomberos achicando el agua o no lo sé, y que no tenían ni idea de más.
Lo que pasa es que entiendo que bueno, no sé dónde estáis. ¿Estáis en la estación? ¿Estáis en el recorrido? ¿Dónde andáis?
Estamos en la estación de Requena.
Ah, menos mal. O sea, por lo menos tenéis agua, tenéis techo y no estáis al calor.
Sí, eso es. Bueno, estamos al calor y al frío, porque hace mucho calor fuera y dentro del tren hace un frío terrible.
Ya. ¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas están afectadas? ¿Lo sabes?
No lo sé, no te lo puedo decir, pero bastantes, porque el tren venía lleno.
¿Tenéis alguna perspectiva de reincorporación a la circulación del tren?
Pues creo que en tren fijo 100% que no vamos a llegar a Valencia. Nos han puesto autobuses. Lo que pasa es que tampoco nos saben decir a qué hora van a llegar los autobuses. Hace ya una hora que nos dijeron que venían, pero no sabemos nada.
Claro. Pues de verdad, muchísimas gracias, Celia, por hacer esta conexión. Tan pronto podáis retomar el viaje, pues si nos avisas te lo agradeceríamos enormemente.
Claro que sí, yo os aviso.
Un abrazo fuerte. Quiero pedir a los oyentes que estén viviendo esta incidencia de la suspensión de trenes entre Valencia y Madrid que nos llamen y nos dejen mensajes de sonido en el 666-5540-00. Estamos recopilando los testimonios de las personas afectadas por el corte ferroviario entre Madrid y Valencia. 666-5540-00 es el lugar donde dejar los WhatsApps de sonido. 666-5540-00.
Someday, when I'm awfully low,
when the world is cold.
Para los mayores esta voz es familiar, quizá para los jóvenes menos, pero hemos perdido a uno de los grandes crooners, de los grandes intérpretes de temas ajenos con su voz emblemática de la historia. Ha fallecido Tony Bennett, el último gran crooner, y nos lo quería recordar nuestro Marcote Pontemoño.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? He visto que vengo con camisa hoy.
¿Por qué?
Porque es un día que hay que ir a votar.
Porque es fiesta.
Es fiesta.
Ay, te has puesto, claro, no llevas camiseta.
No, llevo pelo rugiendo.
Sí,
bueno,
sí.
Poco yo.
Bueno, no, te has depilado.
Pelilampiño, no es que soy pechilampiño, ¿se puede decir así?
Sí.
Eres como Ken.
Soy como Ken. No, pero lo de abajo lo tengo.
Ah,
distinto.
Vale, lo de abajo sí.
Sí. Y eso, veníamos a hablar de eso, por eso vengo elegante, porque los crooners se identifican por ir muy elegantes. Se ha muerto, como decías, Tony Bennett, 96 palos de edad.
Bonita vida, ¿no? Casi 100 años y cantando y alegrándonos a todos.
Empezó a cantar a los 10, con lo cual si Pitágoras no me falla, 86 años de carrera. Cantando. Yo creo que es el cantante más longevo en cuanto a la profesionalidad que hay. Estuvo hace unos años aquí en Madrid, lo de las noches del Botánico, abriendo el ciclo. Y bueno, es increíble, incontestable. Y ha estado en activo hasta hace muy poquito, porque hablábamos el otro día y justo lo poníamos, hasta haciendo duetos con Lady Gaga. Llegó a sacar hasta dos discos con ella. Y es la elegancia personificada. Es que los crooners se identifican por varias cosas. Por ejemplo, porque son guaperas. Son unos tíos bien plantados. Que
crooner no es Julio Iglesias. Crooner es, claro, Luis Miguel, yo creo. Crooner es Frank Sinatra, ¿no?
No me hagas spoilers, que los voy a poner luego. Y entonces los crooners son guaperas. Van muy elegantes. Aparte, no solo te cubren con la voz, sino te cubren con su presencia. Son unos tíos, ya te digo, muy guapos, muy bien parecidos. Impecables al vestir, muy elegantes. El primer crooner que hubo, eso dicen los libros y las Wikipedias, es un tipo que se llama Al Bowley.
¿Cómo se llama este?
Al Bowley.
Ni la más remota idea.
Es el primer crooner, ¿sabes? Es curioso cómo aparecieron los crooners, porque antes, cuando había orquestas y tal, no estaban amplificadas, no existían los micrófonos. Entonces, cuando aparecen los primeros micrófonos, pues claro, es cuando el crooner se viene arriba, el cantante de las orquestas se viene arriba y empieza a cantar de una manera, pues como más dulce, más sosegada, no tiene que gritar tanto, más seductora.
Claro, le puede dar más matices a la
eso
voz.
Es.
Me vas a perdonar porque no he recordado que el estudio está lleno de gente.
Claro, sí, perdonad, que es que estáis aquí todos.
Un abrazo a Diego González, con el que he hablado desde la calle. Él estaba en los centrales, yo en el edificio de Correos, abriendo el programa. ¿Tú sabes quién era Tony Bennett?
Sí, Tony Bennett sí. Sobre todo por lo que decía Sinatra de él, ¿no?
No, pues, lo digo porque me... Sí, ¿qué decía Sinatra?
Que era la mejor voz.
Sí.
Lo digo porque me gustaría preguntar a Rodrigo Simón.
Ahí quería yo llegar.
Que son los alevines periodísticos de este verano en fin de semana, sobre si conocen y saben quién era Tony Bennett.
Yo fallo. Yo no sabía. Que... Hasta que salió la noticia y empecé a escucharla y tal. Y sí que me ha gustado, pero yo fallaba.
Yo igual, la verdad. Hasta que no lo trajo el otro día Marcote.
El fenómeno crooner es esto de esto que estamos hablando.
Sí, sí. A Sinatra sí. Y bueno, Julio Iglesias, evidentemente.
Sí, claro.
Pero es interesante, ¿veis? La diferencia generacional tenerla en cuenta.
Pero para eso está aquí, porque Marcote, ¿cómo es? Almuerza y aprende con Marcote. Eso es un subtítulo.
A eso venimos.
Este Al Bowley, ya te digo, fue el primer crooner, pero era un poco cenizo el tío, porque según se casó en el año 31, la misma noche de boda su mujer le engañó con otro, en el propio lecho. Él llegó allí y había un tío ocupando
criatura.
Su sitio. Sí, y luego cascó de una... Sí. Se tuvo que retirar muy pronto en el año 37 porque tuvo un tumor, y es que luego encima el tío murió en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en Londres. La Luftwaffe bombardeó Londres y cascó ahí y murió muy joven. O sea, no pudo.
Qué vida tan trágica.
Muy trágica. Bueno, más crooners importantes. Ahí voy a traer unos cuantos. Este que a mí me gusta mucho es Bing Crosby. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears. Fíjate, qué voz, o sea, si es que es espectacular, porque esta canción es Swinging on a Star, que es una de mis favoritas de toda la vida, por la descubrí en una película de Bruce Willis, que hacía de ladrón, se llama Hudson Hawk, el gran halcón, que lo que hacían los ladrones era cantar canciones y así minutaban el tiempo de los robos. Es muy divertido. Bueno, pues sí, sí. Pues Bing Crosby, ya te digo, tiene una voz. Esta canción es de como una canción infantil. Y fíjate, con la voz la hacen como muy seductora y muy tal. Luego, aparte que el tío estaba bastante bueno, tenía un cuerpo envidiable, porque era nadador. Y sabes que los nadadores tienen un cuerpo que, ojito.
Una espalda.
Le disputó el trono a Sinatra en los primeros años de carrera de ambos, allá por del 34 a 54. Este tío fue número uno en ventas en Estados Unidos, en todo, en música, en actuaciones en directo, fue número uno. Y la canción más conocida que tiene este hombre es el White Christmas, que es el single más vendido de la historia de todas las canciones del mundo. Lo que pasa que con 40 grados en la calle, pues no me hacía poner a un villancico, y he puesto este Swinging on a Star, que ya te digo, esta la canté en el karaoke, claro, vosotras estabais un poco...
Ah, porque decías que se la ponías esta a las infantas.
Eso es, porque es una canción infantil. Vosotras ibais un poco pedofas y no os acordáis.
No tanto.
Todavía no.
Un poco. Bueno, más crooners increíbles, antiguos, de, ya te digo, principios de siglo, Bobby Darin. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie made, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, scarlet billows start to spread. Esto recuerda a las películas de gánsters, ¿no? De eso, que salen ahí reunidos en un bar y sale un crooner ahí cantando con una orquesta detrás, que le meten dinero aquí en la
sala. La ópera de los tres peniques. Sí. Es un clásico.
Bobby Darin es curioso porque se llama Bobby Darin, no llamándose así, se llama Walden Robert Casotto. Todos vienen, la mayoría vienen de ascendencia italiana, la mayoría, insisto. Y este es curioso porque se llama Darin, porque eligió ir por la calle y vio en un restaurante chino una cosa que ponía Darin Duck. Y dijo, uy, Darin, eso como mola. Y en realidad es que se había borrado y era Mandarin Duck, pollo a la mandarín, y de ahí cogió el apellido Darin. O sea, es muy curioso porque no se llama así. El tío es súper dotado, me refiero al cociente intelectual, no a lo de Ken. Tocaba muchos instrumentos, era multiinstrumentista y se granjeó una popularidad musical. Trabajaba el rock and roll, el pop, el country, el gospel, incluso el folk. Era pareja de una cantante muy famosa de los años 50, que era Sandra Dee, que era un icono en cuanto a música y en cuanto a aspecto. Tenía el pelo así rubio, lacio, perfectamente, y era un huracán encima de los escenarios. Rivalizó muy fuertemente con Frank Sinatra. El tío pasó las de Caín porque cuando era pequeñito no tenía mucha aguita, mucho perné, y entonces no comía bien. Entonces tuvo el corazón, la patata, no se le formó bien, y fue un problema que acarreó durante toda su carrera, y lo que le hizo doblar la servilleta porque murió de una afección cardíaca. Bueno, lo que esperabais, este sí que lo conocéis, Frank Sinatra. La Vox. Bueno, no, la Vox no. La Vox es Bertín Osborne. La voz, Frank Sinatra. Siempre que te pregunto, que este es Nat King Cole, que se me ha saltado. Nat King Cole, sí. Tú siempre me respondes,
quizás. Mira, ¿eh?
Está así, ¿eh?
Qué botarrón. Pasan los días
y yo... Desesperado. Claro.
Y tú contestando, quizás.
Claro, es que
en esta no me he visto yo nunca cantando con Nat King Cole, que qué nivelazo.
Bueno, él tiene un dueto con su hija, con Natalie Cole, tiene un disco de duetos increíble que incluso ganó bastantes Grammys. Pero claro, es que Nat King Cole es muy conocido en nuestro país porque él estuvo un periplo allí por México y por Cuba y aprovechó para hacer muchas grabaciones de canciones de canciones típicas latinoamericanas, y lo petó bastante en España. Y esto es lo que escuchaban nuestros abuelos, y en nuestras casas nuestros padres escuchaban Nat King Cole. Es curioso la manera macarrónica que tiene de pronunciar el castellano, pero el tío es que no sabía español, entonces lo que hacía es se aprendía las letras fonéticamente. Luego el pollo, aparte, su madre era pianista de iglesia, con lo cual él pilotaba piano desde pequeñito. Empezó siendo pianista, pero cuando vieron que tenía cierta habilidad vocal, cierto don de gente, cierta presencia, y que el tío ya también era muy guapete, pues allí tiró. Sí que es cierto que fue de los primeros músicos de raza negra en triunfar, fue el primero de los primeros que tuvo un show en televisión. Pero es curioso porque tuvo el problema que los supremacistas blancos de Estados Unidos se metían con él, le daban bastante caña, pero a su vez su propia raza le decían que no representaba muy bien los valores de la raza negra, y también se le echaban encima, o sea que le daban por los dos lados, era un poco, pero eso Nat King, yo sabía que tú Nat King Cole lo ibas a conocer y te iba a gustar mucho porque es de
bueno, es que mi padre lo ponía mucho,
era muy propio de
la gente en los años 70, 80 y
el Perfidia, todas estas canciones, claro. Perfidia,
es como,
Amapola,
como Machín también.
Eso es, como Antonio Machín, pero más internacional. Bueno, ahora sí, Francina.
Esta es bastante desconocida,
¿eh? Ahí va, yo quería poner esta canción que se llama Cycles, es muy desconocida, pero refleja a un Sinatra que, bueno, los crooners siempre son gente, ya te digo, muy elegante, que están muy de fiesta, muy de juerga. Sinatra formaba parte de The Rat Pack, donde estaban Dean Martin, Sammy Davis Jr., y siempre se les asociaba a la fiesta y a la jujana. Pero sí que es cierto que Frank Sinatra en su época ha tenido vacas flacas, épocas bajas, y este disco Cycles, que da nombre a esta canción también, pues Sinatra estaba un poco más apresadumbrado, pero ahí se dignifica la figura de Sinatra porque hasta en sus horas más bajas sabe sacarle calidez y sentimiento a su voz. Y expresar mucho más que esa jujana y esa elegancia y esa superficialidad.
Es una palabra muy difícil
que tienen los crooners. Vamos a escucharlo un poco más. Ya te digo, esta época que sufrió un bache porque se separó de Mike Farrow.
Mia Farrow,
que luego se lió con Woody Allen, que no sé yo ahí lo que vio esta mujer ahí en Woody Allen, que bueno, que tiene un talento, pero físicamente, en fin, las
cosas. Bueno, Woody Allen lo que tiene es un cerebro.
Sí, sí.
Es que esa cuestión lo reivindicábamos ayer con los chicos en la tertulia.
Un poco tarao.
Es un asunto relevante en la vida.
Un poco tarao el cerebro de Woody Allen, pero bueno, en fin.
Bueno, que tú quieras, pero un cerebrazo.
Hablábamos del Rat Pack, que es la congregación esta de músicos que había, que ya te digo, que iban a tocar cualquiera, iba Frank Sinatra y a lo mejor te aparecía Sammy Davis Jr., que Peter Lawford, que ese señor, Dean Martin. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Puede que haya alguna señora sudando ahora, porque esto te entona, esta canción te pone como muy... Te entran los calores, ¿no?
Es que yo no soy muy de Dean Martin, fíjate.
¿No?
Pues yo prefiero Frank Sinatra y Woody Allen y Nat King Cole.
Tiene una voz súper seductora, el tío era un señor, formó pareja artística con Jerry Lewis en sus inicios. Y este tema desbancó, es curioso, en el año 64 al Hard Day's Night de los Beatles, poca broma. Y es la frase que sale en la lápida de Dean Martin, que es Everybody Loves Somebody. Y ya te digo, era showman, era actor. Luego aparte salir, mira, esta tarde ponen en 13 una película que se llama Río Bravo, que sale con John Wayne, que es muy bonita de ver, y es más, Elvis Presley le copió fraseos suyos en las canciones más líricas de Elvis Presley, diciendo que le gustaba mucho Dean Martin e incluso llegaba a imitarle. Llegamos, por fin, a nuestro crooner, nuestro cantante más internacional de la vida, de la historia, Salve Rosalía,
del mundo mundial.
El hijo del señor que me sacó de los vientres de mi madre.
Hay que decirlo.
Julio Iglesias.
El doctor Iglesias.
Entre tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir.
Julito Iglesias.
Ay, esos viajes a Alemania con mi padre, insisto. Solo música clásica y Julio Iglesias. Julio. Se alternaba. Beethoven, Julio Iglesias. Wagner, Julio Iglesias. Rachmaninov, Julio Iglesias.
Es que tiene muchos matices la carrera de Julio Iglesias. Te hace desde boleros hasta tangos, hasta canciones estándar del All American Book, de las americanas, de estas, en castellano, en español, en francés.
¿Y sabes lo que tiene? Que es inconfundible.
Es inconfundible. Y que todavía, ¿cuántos años puede tener Julio Iglesias?
Pues 80.
Cerca de los 80.
Cercano.
Y que es un pincel todavía, es un señor que es la elegancia. Yo este señor le he visto hasta en bañador, y es que es elegante hasta en bañador, Julio Iglesias. Y ya te digo que vosotros no sabéis que esto lo cuento siempre, soy como la abuela que cuenta. El papá de Julio Iglesias era el ginecólogo de mi madre, y me sacó de ahí, de la, bueno, de,
Qué honor.
Sí. Y ahí, y
yo
ahí.
Pensaba que era broma la historia.
No.
Yo pensaba que era por su lado.
Fue la primera persona que vio más tarde.
No. Bueno, luego algo se pegó, porque los genes ahí se pegan en la primera tocada, pues eso no, pero vamos. Bueno, y nos tenemos que ir ya, y no sin antes voy a poner a un crooner de nuestros días, que si no lo pongo mal a mate me crucifica, porque es muy fan, y seguro que vosotras también, es Michael Bublé.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me.
Es el gran crooner actualmente. Oye, ¿y Luis Miguel es un crooner también?
Sí, también, pero es que me cae un poco...
Pero bueno, yo conformarme.
No, es un crooner también. Michael Bublé, canadiense, pues eso, que su padre era pescador, él también pescaba por el día, cantaba por la noche, se duchaba antes, por supuesto. Y bueno, que hasta unos años apartado, estuvo unos años apartado porque su hijo estuvo malito de cáncer, ya se ha curado, pero ahí sigue con fuerza Michael Bublé, que lleva 23 años de carrera como John Cope.
Y viaja con la familia.
Y viaja con la familia, claro, por eso es muy familiar.
Nos vamos al informativo, a ver qué pasa con los trenes de Valencia. Gracias, Marcote.
Me voy a votar. Os quiero mucho.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las